aquí comienza Fronteras de lo Imposible, un lugar en el que las preguntas son más importantes que las respuestas, el hogar de aquellos que se atreven a reflexionar.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Fronteras de lo Imposible. Una edición en la que me gustaría abordar un tema que considero de lo más novedoso y más al pie del cañón en lo referente a la actualidad económica, social y tecnológica que está marcando la agenda de nuestros días y que considero que sobre todo será algo de lo que escucharemos hablar en los próximos meses y en especial en los próximos años, que se va a convertir en algo que va a convivir con nosotros y por ello, como siempre he tratado de hacer en Fronteras, me gusta, o al menos es mi intención, adelantarme a todo aquello que creo que va a suceder para que vosotros estéis al tanto o al menos tengáis una noción básica de aquello que en breve escucharéis o puede que empezáis a escuchar en medios de comunicación y en vuestras redes sociales. Al fin y al cabo, yo soy uno más de vosotros. Yo apenas conocía el término del que vamos a hablar el día de hoy, pero simplemente comencé a escucharlo, comencé a adquirir cierta información sobre ello y lo que hice fue investigar para poder contároslo. Vamos a hablar en concreto de los NFTs o Non-Fungible Tokens en inglés, que, como os digo, es un concepto que quizá no suene, pero que espero que al fin de este programa sepáis mucho más sobre él o al menos tengáis un conocimiento básico sobre su funcionamiento y en qué nos puede repercutir. Además, hablaremos de las criptomonedas, de en qué consisten, por qué están tan de moda y si son o no tan peligrosas o tan propensas a las estafas como nos están comentando en algunos medios de comunicación. Además, por concluir, también siguiendo esta línea de tecnología, hablaremos de una novedad que me ha llamado muchísima atención y es que dentro de poco, en los próximos Juegos Olímpicos, habrá también unas Olimpiadas virtuales. Así que si te apetece conocer un poco más al respecto, quédate porque al final del programa hablaremos sobre ello. Y como no, por supuesto, como en cada edición de Fronteras de lo Imposible, tendremos la sección de Secuencia Cero con Luis Borrajo, en la que ya sabéis, hablamos del mundo del cine y la actualidad del celuloide, de las series de televisión y todo aquello que tiene que ver con el séptimo arte. Y como no, en esta ocasión, pues de aquí vamos a hablar, de los Oscars 2021. Una edición muy especial marcada por la pandemia y de la que hay mucho que analizar. Dicho esto, no me queda otra que decirte que ya estás dentro de las fronteras de lo imposible. Te da la bienvenida a quien te habla, Fran Torralba. No desconectes y sigue al otro lado de la radio porque esto va a empezar. ¡Comenzamos!
Un NFT es un token, bueno, básicamente es algo que está registrado y es único. Es decir, el creador, el que lo crea, pues crea 50, 100 y no hay opción de que nadie, de ninguna manera, o crea uno, se pueda replicar y nada. Y la gente dirá, oye, pues, yo qué sé, puedes abrir un NFT de un cuadro. ¿Y para qué? Si puedo coger e imprimirlo y tal. También te puedes imprimir la Mona Lisa y tienes un póster y tú vas a casa a alguien y ves que tiene la Mona Lisa ahí y dices, ¿qué haces, tío, con una Mona Lisa aquí? Que, ¿sabes?
Efectivamente.
Y pagas 20 pavos y te vas a ver la original, ¿no? Y como esto, pues con más cuadros y más cosas. Entonces, al final es como, bueno, oye, pues quiero tener esto y quiero ser el propietario y la informática, la tecnología me lo reconoce, ¿sabes? Sé que pone que yo soy el dueño de este viaje y te dirá, no, pero es que está ligado, que tú al final no tienes nada porque es otro archivo que es un JPG. Tú te compras películas en Apple en Apple TV y no son tuyas, se cae la web y Apple quiebra y te quedas sin películas, ¿sabes? Es decir, que al final es un poco esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a día de hoy, ¿por qué todo el mundo que estará viendo el podcast habrá comprado o le habrá comprado a algún sobrino o hermano skins de Fortnite? Vale, imagínate, yo me he gastado 5.000 euros en skins de Fortnite. ¿Qué hago ahora con ellas? Pues no, las he perdido, están en mi cuenta. Imagínate poder venderlas y por lo menos ganar dinero, ¿sabes? Es decir, o no haberlo perdido. Pues este es el futuro, ¿sabes? El futuro es que tú vayas a Steam, te compres los juegos y luego puedas revenderlos y que la empresa que ha creado el juego, ¿sabes? Se lleve una comisión de por vida, pero que al final sea esto, ¿sabes? Que sea un token, un NFT, que te dé acceso a jugar a los juegos, pero que no sea esto de que tú te has comprado, yo qué sé, un póster hace 50 años y, o 20, lo tienes en tu habitación. ¿Y cuántos hay como ese póster? ¿Sabes? Es decir, hay 1.000, hay 500. ¿Sabes cómo de exclusivo es esto que tengo? Lo he pagado. ¿Es papel? Sin más, me he imprimido un papel y ya está. Entonces ahí está un poco la complicación y lo que la gente lo quiera ver o no. ¿Qué es lo que pasa? Que a día de hoy, es lo que digo, que es que, y lo hemos visto con la pandemia, es que nos expresamos igual un 90% a través de forma digital. O sea, te compras unas zapatillas guapísimas, te gastas 300 euros y no sales de casa y las llevas ahí, te da miedo, ostras, me la van a quitar, ¿sabes? ¿Qué hago con esto? Pues al final hay gente que, oye, me gasto 300 pavos en una skin de Fortnite o en skins de Fortnite. ¿Por qué? Pues porque, oye, me gustan los ninjas y mis skins son de ninjas y quiero que la gente cuando me vea diga, hostia, pues este tío es un ninja, ¿sabes? Y le gusta. Entonces, al final es como tu forma de expresarte, ¿sabes? Y yo en ningún momento, y por lo que se me ha criticado que era una estafa piramidal y no sé qué, yo no he explicado en ningún momento que era un NFT. De hecho, no quiero que nadie compre un NFT ni para revenderlo, ni para luego especular y nada. Yo no he explicado que era un NFT. Yo dije, voy a sacar muy pocos. Quien los compren y sepan lo que es y lo quieran apreciar y les guste, que lo compren.
Acabamos de escuchar a Willy Rex, uno de los youtubers españoles con mayor fama y recorrido, tanto en la plataforma YouTube como también ahora en Twitch, explicando en qué consiste el NFTS, en qué consiste su línea de NFTS y por qué él decidió apostar por ello. Creo que su explicación es bastante sencilla. Yo, de hecho, lo entendí gracias a él en este extracto de la conversación que tuvo con Jordi Wild, otro youtuber, en su canal de YouTube The Wild Project, en el que a lo largo de esta conversación explicaba, como digo, en qué consiste y sobre todo en qué van a consistir estos NFTs. Al fin y al cabo, los NFTs, como él bien decía, no vienen a ser sino activos digitales. Yo sé que esto es un término, o los NFTs y el programa de hoy puede ser algo complicado de entender. A mí, insisto en lo que os he dicho en la introducción, yo estoy como vosotros, estoy aprendiendo. Pero creo que hace una muy buena reflexión Willy Rex en el sentido de que nosotros hoy en día compramos cosas digitales, activos digitales, que no los tenemos. No podemos tocarlos, no, realmente no son nuestros, por así decirlo, pero al mismo tiempo lo son. Por tanto, los NFTs lo que hacen es darle un mayor valor, un siguiente paso por el cual sí serían tuyos y únicamente tuyos, porque además el componente de más valor es que son precisamente únicos, que no pueden pertenecer a nadie más, y esto es lo que le confiere la novedad y, en mi opinión, lo que puede que les consolide y los haga realmente interesantes e importantes. Porque son activos digitales, son básicamente una extensión de esa misma idea. Antes, si os dais cuenta, si lo pensáis, conferíamos valor a bienes tangibles que podíamos tocar y ver. El oro, los sellos, las obras de arte. Y ahora lo hacemos cada vez más con bienes intangibles que sobre todo vemos, pero que muy posiblemente, y si lo pensáis, no podemos tocar. Estas criptodivisas son una aproximación a ese principio, pero los NFTs van un poco más allá y aplican un concepto de reserva de valor a objetos un poco más orientados hacia el coleccionismo. Por ejemplo, se estaba haciendo viral hace unas pocas semanas las cartas de Pokémon, la archiconocida franquicia, en relación a su altísimo precio y altísima cotización. Y es que, por ejemplo, una carta digital de Pokémon es un buen ejemplo de ese nuevo formato de sello coleccionable. Y el concepto es el mismo que el que hace años se hizo famoso con aquella sorprendente fiebre de los criptogatitos, CryptoKitties, que de hecho siguen en activo y cotizándose a precios que para muchos son absurdos. ¿Por qué un avatar digital, una imagen digital de un gato llegó a costar $115,000? Fácil, porque suficiente gente, como sucede en el mundo del arte, consideró y creyó que su precio era efectivamente ese. No hay vuelta de hoja, es simplemente el mercado al fin y al cabo, cuestión de oferta y demanda y de lo que la gente esté dispuesto a pagar por un producto. ¿Pero qué son los NFTs y qué características tienen? Al contrario de lo que ocurre con las criptodivisas, los NFTs no se pueden intercambiar entre sí, ya que no hay dos NFTs iguales. Tu carta de un criptogatito, por ejemplo, es única, como lo es esa obra de arte digital o cualquier otro bien intangible que entra en esta definición. Hay una analogía clara entre un NFTs y una entrada para un festival de música, por ejemplo. En esa entrada hay información sobre el comprador de la entrada, la fecha del evento y su localización. Esas entradas, como los NFTs, son personales y únicas. La mayoría de esos tokens, que pueden ser monedas, sellos, obras de arte o criptogatos, se basan en los estándares de la red Ethereum y de su cadena de bloques. Esto ha permitido que sea fácil operar con ellos a la hora de comprarlos y venderlos, y que servicios como MetaMask o MyEtherWallet, monederos que permiten interactuar con Ethereum, sean referentes en este tipo de transacciones. Además, los NFTs reúnen varias características. Como os decía, son extrañamente únicos. Estos activos tienen muchas analogías con las obras de arte, de las que puede haber más copias, pero el propietario aquí puede certificar que es el propietario único y real de la obra original, aunque esta pueda fácilmente compartirse en internet para demostrar precisamente que es tuya. Es una situación muy curiosa y que da un giro al valor que concedemos a las obras de arte físicas y a las digitales. No pueden ser interoperables. No puedes usar un avatar o un token en otros juegos similares como CryptoPunk. Además, son indivisibles. A diferencia de las criptodivisas, los NFT no se pueden dividir en partes más pequeñas y tienen un valor completo como entidad o token completo, sin más. No se puede tener un porcentaje de uno de esos tokens. Además, otra parte buenísima de esto es que son indestructibles. Mientras que una obra de arte, un sello, cualquier cosa tangible puede ser destruida de muchísimas maneras, los datos de un NFT se almacenan en la cadena de bloques a través de un contrato inteligente, lo que hace que no se puedan destruir, eliminar o replicar. Son además de propiedad absoluta del comprador. A diferencia de la música o el cine, si compras uno de estos bienes, su propiedad es absolutamente tuya. No compras una licencia para ver la película o escuchar la canción, sino que ese bien es intangible y completamente tuyo. Es verificable. La cadena de bloques hace posible verificar algo que es bastante más complejo demostrar o certificar con temas como el coleccionismo de arte o sellos, en los que, como ya sabemos, hay muchísima posibilidad de fraude. Hay muchísima posibilidad de que se incurra en falsificaciones, algo que no podría suceder con el NFTs. La cadena de bloques mantiene un historial de quién ha comprado o vendido un NFT y quién es su actual propietario, incluyendo el creador original, a quién se compró ese activo en primer lugar y una serie de datos que nos verifican absolutamente el origen del NFT. Me gustaría comentaros algunos de los ejemplos de NFTs que ya han salido al mercado. Por ejemplo, hay un vídeo de 10 segundos del artista digital Beeple que lo vendió, este vídeo de 10 segundos, por $67,000 y su comprador meses después lo vendió por $6.6 millones. Uno de los más populares de los últimos tiempos fue el del CEO de Twitter, que subastó un NFT de su primer tuit, hizo una captura de su primer tuit y eso es lo que subastó como NFT. Kings of Leon, una de las bandas más famosas del panorama musical, lanzó recientemente una edición digital limitada del nuevo álbum, NFT Yourself, donde ofrecen contenidos interesantes, experiencias inolvidables y, como no, una absoluta y novedosa referencia a los NFT en cuanto a que este álbum puede ser simplemente tuyo. Hay unas copias limitadas y una vez se acaben no habrá más. Una industria que le está sacando muchísimo provecho al boom de los NFT es la NBA, vendiendo algunos videoclips con esta tecnología que suman ya más de 200 millones de dólares en ventas. Por otro lado, la escritora Ana María Prats desarrolló el que será el primer libro NFT llamado Donde el viento da la vuelta, que trata sobre la Colombia de los años 50 y el robo de tesoro de los Quimbayas. Como no, otro de los artistas más populares de los últimos tiempos, Bansky es también protagonista de los NFT, porque acaba de pasar a este tipo de activo digital su obra Idiotas. Lo cierto es que los NFT parece que han llegado para quedarse, es una nueva dinámica y quien la aproveche podrá ganar un dinero extra, además de tener unos productos absolutamente únicos y que pertenecerán tan solo a su esfera y a quien quiera el compartirla. Como os decía al inicio, queda muchísimo por descubrir. Vamos a ir sabiendo más de estos NFT con el paso del tiempo y es cuestión de tiempo. Es una redundancia, pero es así. Poco a poco iremos sabiendo si esto se impone como algo estable o pasa a ser una moda pasajera. Lo veremos, pero al fin y al cabo me apetecía mucho hablar de ello porque creo que es algo, una vuelta de tuerca más al sistema que estamos viviendo, en donde la tecnología tiene cada vez más importancia, ya no solo a un nivel colectivo, a un nivel empresarial, sino a un nivel individual, en el que cada vez parece que tener algo único puede ser un punto de referencia no solo para ti, sino para tu empresa y también a nivel personal, ya que en esta era del individualismo, tener algo único es algo que fortalece ya no solo, como digo, una marca empresarial, una marca societaria, sino al fin y al cabo tu propia marca, que es algo que muchos andan buscando hoy en día. Así que, como digo, no nos queda más que aguantar para saber mucho más sobre un término que promete quedarse entre nosotros. Nos adentramos ahora en otro término que no puede estar más de actualidad, que no puede estar más de moda y sobre el que, de la misma forma que los NFTs, me apetecía mucho investigar acerca de él. En primer lugar, para saber yo algo más, porque es un término que desconocía, sus implicaciones, en qué consiste. Y también, una vez realizado, me gustaría compartir con vosotros la información porque creo que es uno de esos términos que, oye, merece la pena conocer, saber, porque puede salir en muchas conversaciones, nos pueden comentar sobre él, lo podemos leer en redes sociales, pero no se termina de saber qué es. Y creo que con esta explicación os puede ayudar a ello, así que vamos allá. ¿Qué es una criptomoneda? Hay que empezar por aquí. De la misma forma que los NFTs, una criptomoneda es un activo digital. Emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones. Controla la creación de unidades adicionales, es decir, evita que alguien pueda hacer copias, como haríamos, por ejemplo, con una foto. De hecho, hasta aquí observamos las similitudes con los NFTs, ¿verdad? Estas monedas no existen de forma física, se almacenan en una cartera digital. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? Las criptomonedas cuentan con diversas características diferenciadoras respecto a los sistemas tradicionales. No están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones. Se usa una base de datos descentralizada, titulada blockchain, o registro contable compartido para el control de estas transacciones. Al hilo de la regulación, las criptomonedas no tienen la consideración de medio de pago, al menos no todavía, y no cuentan con el respaldo de un banco central u otras autoridades públicas, además de que no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente como el Foro de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía de Inversores. En cuanto a la operativa de estas monedas digitales, es muy importante recordar que una vez se realiza la transacción con criptomonedas, es decir, cuando se compra o se vende el activo digital, no es posible cancelar la operación porque el blockchain es un registro que no permite borrar datos. Para revertir una transacción es necesario ejecutar la contraria. Ya que estas monedas no están disponibles de forma física, hay que recurrir a un servicio de monedero digital de criptomonedas que no está regulado para almacenarlas. ¿Cuántos tipos de monederos digitales existen? Un monedero digital o wallet es en realidad un software o aplicación donde es posible almacenar, enviar y recibir criptomonedas. Lo cierto es que a diferencia de un monedero de dinero físico, lo que realmente se almacena en los wallets o monederos digitales son las claves que nos dan la propiedad y derecho sobre las criptomonedas y nos permiten operar con ellas. Dicho de otra forma, basta con conocer las claves para poder transferir las criptomonedas y la pérdida o robo de las claves puede suponer la pérdida de las criptomonedas sin posibilidad de recuperarlas. Hay dos tipos de monederos. Existen los calientes y los fríos. La diferencia entre ambos es que los primeros están conectados a Internet y los segundos no. Así, dentro de los monederos calientes encontramos los monederos web, los monederos móviles y los monederos de escritorio. Este último, solo en caso de que el ordenador esté conectado a Internet, tendrá una funcionalidad completa. Por el contrario, dentro de los monederos fríos existen los monederos hardware y los monederos de papel, que es simplemente la impresión en papel de la clase privada. ¿Cómo se determina el valor de una criptomoneda? Esto es muy importante. El valor de las criptomonedas varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios. Este valor se forma en ausencia de mecanismos eficaces que impidan su manipulación, como los presentes en los mercados regulados de valores. En muchas ocasiones, los precios se forman también sin información pública que los respalde. Y las criptomonedas funcionan mediante el registro compartido o blockchain. Esta tecnología les aporta un elevado sistema de seguridad con capacidad para evitar, por ejemplo, que un mismo activo digital se pueda transferir en dos ocasiones o que sea falsificado. La tecnología blockchain funciona como un gran libro de contabilidad donde se pueden registrar y almacenar cantidades ingentes de información. Toda ella está compartida en redes y protegida de tal forma que todos los datos que alberga no se pueden alterar ni eliminar. ¿Cuántos tipos de criptomonedas hay en la actualidad? Para crear criptomonedas es crucial tener conocimientos en criptografía o al menos saber programar para, en dicho caso, poder clonar código de otra criptomoneda y poder así crearla. En la actualidad existen miles de criptomonedas en las que encontramos, por ejemplo, como las más conocidas, a Bitcoin o Ether. ¿Qué es un Bitcoin? Bitcoin es el nombre que recibió la primera criptomoneda. Data del año 2009 y nació de la mano de una persona o grupos de personas que se hicieron llamar Satoshi Nakamoto, quienes lograron crear el Bitcoin bajo la tecnología blockchain que ellos mismos inventaron. Al igual que para el resto de criptomonedas, no existe ningún tipo de regulación sobre ella. ¿Cómo se pueden conseguir bitcoins? Podemos conseguir bitcoins mediante la compra o intercambio de la propia moneda en portales especializados. Es importante tener en cuenta que los bitcoins o cualquier otra criptomoneda son instrumentos complejos que pueden ser no adecuados para personas sin los conocimientos suficientes y cuyo precio conlleva un alto componente especulativo que puede suponer incluso la pérdida total del dinero pagado para comprar las criptomonedas. Lo cierto, amigos, es que al igual que con los NFTs, yo lo que considero el peligro que veo alrededor de las criptomonedas es, en primer lugar, la falta de información. Es un fenómeno reciente y creo que todavía necesita explicarse de una forma mucho más accesible a cualquier ciudadano. Y sobre todo, esa posibilidad y ese peligro de caer en una especulación que nos lleve prácticamente a algo muy similar a la ludopatía. También es similar a la bolsa en cuanto a que al final subes, bajas, especulas. Al fin y al cabo tienes que tener un conocimiento que creo que, como bien decía, no puede tener cualquier ciudadano. Yo, de hecho, nunca lo he utilizado y no creo que lo vaya a utilizar, pero hay mucha gente que sí lo está haciendo y muchas veces se dejan llevar por la opinión de terceros sin saber muy bien a qué se están enfrentando. Al fin y al cabo, las bitcoins son algo que se debe estudiar antes de acceder a ellas y que puede tener muchísimos peligros. Así que desde aquí, simplemente mi recomendación es que antes de acercaros al fenómeno, os informéis muy bien sobre él y no pongáis en riesgo vuestro dinero, porque al fin y al cabo las repercusiones pueden ser de lo más tristes y más peligrosas. Al final, ¿se puede conseguir mucho dinero? Sí. ¿Se está consiguiendo mucho dinero? También. ¿Tiene cosas positivas como lo de no depender de terceros o no depender de los bancos de una forma tradicional? Es cierto, pero siempre, siempre con mucho cuidado. Así que espero que este resumen os haya servido al menos para tener un mínimo de información al respecto y que si os planteéis el hecho de comprar alguna Bitcoin, lo hagáis con un poco de información, porque de verdad creo que es lo más importante saber qué se está comprando y cuáles son las circunstancias y posibles represalias de esa misma compra. Como en cada edición de Fronteras, abrimos de nuevo la sección Secuencia Cero con Luis Borrajo, al que ya paso a saludar. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, estamos aquí encantado, como siempre, de acompañarte en un programa más. Y bueno, esperamos que los oyentes se entretengan con nosotros y aprendan, como siempre.
Había muchas ganas de esta edición de Fronteras porque, bueno, sí, Secuencia Cero, siempre hablamos de cine, de toda la actualidad en el mundo del celuloide, de las series. Si hay un momento, o por lo menos siempre ha habido un momento cumbre en el año, es, como no, los Oscars, la celebración que aglutina a todas las estrellas del mundo del cine y que premia a los mejores actores, actrices, películas, directores. A fin de cuentas, uno de los puntos de referencia dentro del mundo del cine que creo que todos tenemos muchas ganas siempre de ver, de comentar y de saber cuáles han sido las citas cinematográficas referencia a las que tenemos que acudir. Y me comentabas que este además ha sido un año diferente, pero un año que tú mismo has seguido con mucha atención, como siempre, ¿no? Eres un cinéfilo de los que no falla una y siempre está ahí al quite de todas las películas que van saliendo, pero me comentabas que este año, no sé si por la pandemia o por qué razón, has estado como más involucrado, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que, bueno, pues creo que como a todos nos gusta también un poco, seamos sinceros, el morbillo y criticar. Entonces, pues al ser una gala tan diferente, una gala con todo el tema de la normativa COVID en el que habían tenido que adaptar el show habitual de cada año a las circunstancias en las que estamos y con películas que es verdad que son un poquito menos conocidas o algo más independientes, si quieres llamarlo así, por el hecho de que los grandes estrenos del año, muchos se han aplazado y han visto cómo se les ha escapado la época de nominaciones, pues hacía que vieras la gala con un poquito más de curiosidad, primero por ver cómo lo gestionaban y segundo porque creo que esta vez las apuestas para los ganadores estaban más abiertas que nunca.
Pues si te parece, dejamos a nuestros oyentes con ese hype del análisis sobre los Oscar y me gustaría comentar contigo antes una noticia de recientísima actualidad que me ha llamado mucho la atención y que creo que viene a colación de un tema que ya hemos tocado aquí en Fronteras en varias ocasiones y además en referencia a la compañía Pixar, a la que le dedicamos un especial hace tan solo un par de programas y que creo que, bueno, viene de nuevo a ser un aliciente o algo constante en nuestro tiempo y es que Pixar, como digo, está trabajando en la creación de su primer personaje transgénero. Esto es algo que, como decía, ya hemos comentado y que creo que incide una vez más en esa apuesta por la diversidad que está trabajando tanto Pixar como otras muchas compañías en muchísimos ámbitos, pero que, en mi opinión, es una buena noticia con matices. Me parece una buena noticia porque da visibilidad, pero no me gustaría que fuera algo forzado. Ya lo hemos hablado algunas veces. Creo que si este personaje del que todavía no conocemos mucho, tan solo que va a ser una chica, una joven, se está buscando una tiza entre 12 y 17 años, si va a ser un personaje forzado, que no tenga relevancia en el film y que simplemente esté ahí para acaparar un mercado hasta el momento reducido o que no tenía mucha visibilidad, entonces no me parece tan bien. Ahora, si logran conjugar, como creo que puede ser el caso, esa importancia en la película con el dar una visibilidad a un colectivo que, por desgracia, sigue siendo muy estigmatizado, entonces creo que es una buena noticia.
Sí, sí, la verdad es que se abren muchos frentes con esta noticia. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo contigo, me alegro de que se dé este paso en un colectivo pues muy criminalizado, por decir de alguna manera, ¿no? Muy apartado, y que creo que, bueno, pues es ideal que en una película, además en una película que evidentemente va a ser para toda la familia por ser de Pixar, pues se dé visibilidad a este colectivo y se pueda, pues desde la infancia, asimilar que es una realidad que está ahí, que hay que convivir con ella y que es maravilloso y que cada uno lo que tiene que buscar es su felicidad personal, ¿no? Pero sí que es verdad, estoy de acuerdo contigo, en que aquí evidentemente hay una gran parte comercial, que es el hecho de querer ponerse la medallita de hemos metido un personaje transgénero en nuestra película. Y creo que eso es lo que hace moralmente más dudoso, hasta que veamos el resultado final, pues la maniobra. Que me llama la atención una cosa, lo primero que he visto cuando me has pasado la noticia, es que lo hace Pixar, si te das cuenta, no lo hace Disney. O sea, está muy calculado que el movimiento disruptor lo haga la compañía disruptora y digamos que la más tradicional del cuento de hadas se sigue manteniendo en la formalidad normativa, ¿no?
Es muy interesante esto que comentas, porque es cierto que quizá todavía para el público, para el target de Disney sería, no sé si atrevido, pero bueno, igual costaría un poquito más, ¿verdad? Porque Pixar es cierto que siempre es la compañía que apuesta por romper un poco con lo establecido dentro de Disney, porque además Pixar no es algo novedoso la introducción de un personaje del colectivo LGTBI, porque ya contó para el doblaje de Raya y el último dragón, una película recién estrenada, con Patty Harrison, una actriz trans que, como digo, actuó en el doblaje, convirtiéndose en la primera intérprete del colectivo que fichaba por Disney, Pixar en este caso. Y también dio un gran paso en cuanto a la inclusión con el fichaje de Elena White, abiertamente lesbiana, que puso voz a Onward, en el que sería el primer personaje homosexual del estudio. Por tanto, digamos que esto es tan solo un paso más, que, como tú bien dices, bueno, hace bien por el hecho de que, oye, desde la infancia se pueda ir viendo, muchos niños vean como algo normal, porque lo es, que haya personajes a los que se puedan sentir identificados al fin y al cabo, ¿no? Porque ¿cuántas veces cuando éramos pequeños te fijabas en personajes de películas en los que buscabas una identificación?
Sí, bueno, te digo más. Es que, de hecho, cuando se escriben este tipo de películas, hablo de las películas infantiles o para toda la familia, de lo que viene haciendo Disney, Pixar y demás, hay personajes que generalmente son la parte central de la trama, que siempre los catalogamos como personajes aspiracionales. Es decir, le estás poniendo al niño quién quiere ser y no quién es. Uh-huh. Él, aunque parezca mentira, el niño pequeño no se va a fijar a lo mejor en el personaje que tiene más o menos su edad, que es un personaje secundario normalmente, sino se va a fijar en el protagonista, que tiene unos pocos años más que él, y que se va a fijar porque en el fondo él quiere ser como ese niño o esa niña. Y aquí está muy claro el hecho de cómo puedes inculcar a la infancia pues unos valores y unas maneras de pensar si lo utilizas bien.
Por tanto, insisto, a mí me parece una buena noticia, pero no olvidemos que es una película de cine. Al fin y al cabo, tiene que tener un sentido el personaje, tiene que tener unas características cinematográficas que lo hagan válido y que el personaje cuaje, ¿no? Porque hemos visto otros casos bastante polémicos, bastante dudosos, y yo confío en que Pixar lo va a hacer bien. Yo estoy casi seguro de que cuadrará, de que tendrá sentido el personaje, pero, por ejemplo, tenemos un ejemplo bastante claro, en mi opinión, en los últimos 3 episodios de Star Wars, desde la introducción de Disney, la cantidad de personajes que tratan de representar a colectivos que hasta la fecha no habían aparecido en Star Wars, sin que esto tenga nada de bueno o malo, sino simplemente pues no había personajes asiáticos, no había personajes, apenas personajes negros, que estamos en lo mismo. Por una parte, está muy bien que se ofrezca una visibilidad de todas las razas, todas las etnias, todos los colectivos, pero siempre que esto tenga un sentido y que no quede tan forzado como en la última trilogía de Star Wars, en la que quedaba patente y evidente que algunos personajes estaban ahí para lo que estaban, que era para vender, para dejar contentos a todos, y al final el resultado que queda es que la última trilogía de Star Wars es una trilogía olvidable, que dentro de 30 años se seguirá recordando la de los años 80 y no la de los años 2015. Entonces, creo que hay que buscar ese equilibrio entre visibilidad y un buen cine.
Y fíjate que vas a permitir ser políticamente incorrecto con una opinión que te voy a dar, un debate que voy a dejar ahí.
Adelante, por favor.
Y es el tema de la actriz que interprete este personaje. Porque, claro, ahora ya hay dudas, lo leía yo a raíz de ver la noticia, sobre si la niña que le ponga voz tiene que ser también una niña transgénero o no. Y claro, aquí hay un gran debate, porque ¿sabes qué? Se tiende ahora a poner que, pues, si es un personaje transgénero, lo interprete un transgénero, si es una personaje lesbiana, tiene que ser una lesbiana, y viceversa, ¿no? Y claro, aquí hay un doble peligro, porque por un lado, me parece muy bien que el personaje lo interprete a alguien que se sienta reconocible en ese personaje. Pero lo que yo opino es, uno, estás encasillando a ese actor o esa actriz a hacer un papel de lesbiana o un papel de transgénero por el hecho de serlo, y por otro lado estás eliminando lo que es la interpretación, que al final es meterte en vidas de alguien que tú no eres. Es decir, nadie es bombero de los actores que hay y hacen películas de bomberos. No sé si me entiendes.
No, te entiendo absolutamente, y lo que demuestras de nuevo es que conoces el medio en el que trabajas. Sin duda, yo, mira, no lo había pensado desde ese punto de vista, pero es que tienes toda la razón. Evidentemente, lo que haces es exacto, limitas a esos actores y esas actrices porque precisamente tu orientación sexual no debería ser una condición impuesta para tu trabajo.
Efectivamente.
Es tu orientación sexual y no tendría que influir en absoluto en tu trabajo, como no debería afectar a ningún trabajo. O sea que tiene mucho sentido y es verdad, esperemos. Pero es que tienes mucha razón, estoy seguro de que si el personaje trans no está doblado o interpretado por una actriz o actor trans, habrá críticas en Twitter. Sobre todo en Twitter, es lo primero que pienso.
Segurísimo, no, arderá Troya, vamos. Ya verás como toda la gente se echa encima y dicen que, bueno, que como siempre se mantienen lo anclado que está de industria porque no han dado la oportunidad a una actriz o a un actor transgénero. Y claro, sí, yo lo entiendo, pero por otro lado es que lo estás encasillando y le estás dando su única oportunidad de trabajar por el hecho de su orientación sexual o de su género.
Sin duda, sin duda. En fin, esto es un proyecto todavía de Pixar, es un proyecto que va avanzando, que desde luego tiene forma desde el momento en el que han publicado el casting, o sea, es un proyecto que se va a hacer, pero sobre el que todavía no hay muchos datos, así que solo nos queda esperar y bueno, ya veremos el resultado. Yo insisto, confío en Pixar porque, bueno, sabemos de su buen hacer y espero que así sea, así que como digo, ya veremos. Vayamos ahora a los Oscar, porque volvamos a ellos, porque ha sido una gala diferente. Diferente, en primer lugar, como no, ya nos estamos acostumbrando a decir que todo es diferente en este contexto pandémico, pero ha sido diferente en primer lugar porque no ha habido público. No ha habido público. Ha sido una gala presencial un poco limitada, un poco distinta. Que además me comentabas antes de preparando el programa que la Academia ha hecho algo realmente innovador, que es no permitir el streaming a los actores y actrices que estuvieran en Estados Unidos. Aquellos que tuvieran la posibilidad de acudir a la gala debían ir, o si no, no se les permitiría conectar. Esto, la verdad, me parece bien en el sentido de que, oye, si se puede ir, hacer el esfuerzo de ir. Pero al mismo tiempo es arriesgado, ¿verdad? Porque quizá algunos digan, oye, mira, pues no quiero arriesgarme por temas COVID o lo que sea y no voy.
Fíjate, yo soy partidario de lo que han hecho, porque al final es el show debe continuar, ¿no? Qué mejor manera que darle un mensaje de esperanza a la población, de ver que la vida sigue y que está volviendo, aunque sea poco a poco, que el hecho de que puedan acudir todos, si es que están en Estados Unidos, y de que además lo hagan sin mascarilla después de haberse realizado sus PCR, sus pruebas y sus aislamientos. Me parece muy bien porque creo que al final luce mucho más el espectáculo, permites durante un par de horas, que es lo que viene durando la gala, que la gente se olvide del mundo en el que está viviendo, que al final es el objetivo del cine. Y yo lo apoyo, me parece que fue un acierto de cara a la gala y también el hecho de hacerla un poquito más reducida en cuanto a público asistente, ayudó a crear un ambiente íntimo, un poco de teatro, que creo que vino bien para dar un poco el cambio de lo que estamos habituados en la gala de los Oscar, que cada vez había más show grandioso, era más un poco descanso de la Super Bowl que gala de cine, ¿no? Y creo que eso se ha recuperado un poco este año.
Y un poco más fluida también, ¿verdad? He estado leyendo que ha sido, o por lo menos la sensación ha sido que la gala transcurrió de una forma más fluida, con discursos quizá más cortos. No sé si tuviste esta impresión.
Sí, es verdad que se hicieron más cortos los discursos y el paso entre candidatura y candidatura fue bastante más rápido y me llamó la atención porque hay que destacar que esta vez no había fiesta después. Ajá. Con lo cual yo pensé, no sé para qué tienen tanta prisa, porque no se van a beber nada. Pero sí, la verdad es que como espectador, ahora fuera bromas, se agradeció el hecho de que la gala, igual que pasó con los Goya en España de este año, fuese algo más ágil.
Te lo iba a comentar, ya se dijo de los Goya que fue un poquito más ágil, como tú dices, más fluida. Y oye, yo creo que esto, para el espectador, que como tú decías al inicio, la gala de los Oscar o de los Goya, al final, de cualquier premio, tiene ese morbo que te apetece ver, que no hace falta que seas un cinéfilo acérrimo para, oye, sentarte ese día y verlo. Y al final es que ha habido ediciones que se hacían larguísimos algunos discursos, ¿verdad? De muy poco cine y al final era más de... Oye, me acuerdo de al final de una tía del pueblo que me ayudó cuando tenía 12 años, que dices, bueno, la verdad, es bonito, pero tampoco es...
Sí, pero al final lo bonito cansa. O sea, la lágrima ya se te va. Hay historias que sí, que son muy bonitas. Este año, por ejemplo, tuvimos una dedicatoria preciosa y fue la del director de Otra Ronda, que es una película danesa que ha ganado el Oscar a Mejor Película Internacional. Y es una película muy positivista que, por desgracia, empezó a rodar y a las 2 semanas de empezar el rodaje, pues su hija falleció en un accidente de tráfico y le ha dedicado el galardón, visiblemente emocionado. Y ves, cosas así son bonitas, pero cuando ya lo que tú dices se alarga, se empiezan a acordar de la tía, de la profesora que tuvieron en tercero de primaria, del que le trajo el café el primer día de rodaje,
sí, encima
suben 12 al escenario, que dices, a ver, sí, que sabemos que en el cine trabajamos mucha gente, pero que tampoco hace falta que suba todo el equipo.
Claro. Para eso existe el concepto de portavoz, ¿no?
Imagino. Efectivamente.
Bueno, antes de adentrarnos en analizar los premiados, me gustaría también comentar dos detalles que me han parecido muy interesantes. Uno, en cuanto al formato de reproducción de la gala, y otro, vamos con este, en que por primera vez la gala se ha emitido, o se emitió, sí, desde dos sedes distintas. Las dos desde Los Ángeles, pero una desde el Teatro Dolby, donde se produjeron las actuaciones musicales, y la segunda desde la Union Station, donde se dieron los premios. Esto ha sido también una pequeña revolución, ¿verdad?
Totalmente, y tengo que decirte que Union Station les quedó muy, muy bien. O sea, me encantó el decorado, el cómo habían puesto los asientos en una especie como de gradas. Ya te digo, o sea, yo tuve la fortuna de estar hace unos años en Union Station y no la recordaba tan bonita, me impresionó mucho. Y lo que sí que es cierto es que los norteamericanos, si algo tienen bueno, es pues cómo montan el espectáculo televisivo que no tiene ni un solo fallo. Y es que las conexiones entre el Teatro Dolby y la Union Station eran perfectas. La conexión musical entraba cuando tenía que entrar, no hubo ni un solo fallo. De verdad, o sea, eso sí que es para quitarse el sombrero porque lo hacen como nadie.
Desde luego, los americanos, de nuevo, saben vender el producto, saben que, bueno, cómo llegar al espectador de cualquier parte del mundo. Y como decía, que, bueno, aunque quizá no estés muy pegado al mundo del cine, ese día, el día de los Oscars, digas, oye, yo quiero ver esto. Y desde luego, con una producción tan espectacular, da gusto. Y también es la primera vez en la que se ha emitido la gala en formato panorámico, como si fuera una reproducción de cine, con este aspecto típico de la franja negra en la parte superior y en la parte inferior, y lo que se reproduce en el medio. Estuve viendo un par de cinemáticas, nunca mejor dicho, y oye, a mí me da esa sensación de cine, sí, me da la sensación de que, muy bien, ya que estás hablando de cine, ¿por qué no montar la gala en un formato que nos recuerde al cine? Y sobre todo, nunca con más necesidad que este año en la que tanto echamos de menos ir al cine.
Yo te voy a ser sincero, por la emotividad de hacerlo como si fuera una peli y tal, bien, más es original y me gusta que se prueben cosas nuevas, pero si te doy mi opinión personal, la pijada me pareció poco útil, porque al fin y al cabo todos lo vemos en una tele o en un ordenador, como mucho, y al final el formato panorámico de cine está pensado para una pantalla de cine, que es algo muy grande y con unas determinadas dimensiones de alto y de ancho, ¿no? Entonces, cuando a veces lo ves en una tele, dependiendo un poco de la tele que tengas, al final estás cortando mucha imagen y se puede llegar a hacer un poco extraño para el espectador. Entonces, me pareció original, me gusta que innoven, pero sí que es verdad que si me dices si lo seguiría haciendo más años, pues yo creo que volvería al formato tele y ya está.
O sea, lo dejamos este año, ¿no? Como algo emotivo.
Sí, como anécdota curiosa.
Bueno, pues nada, vamos allá con los premiados porque, bueno, en primer lugar, tenemos como gran vencedora, aunque lo primero que te quería decir es que, por supuesto, tú lo sabes mejor y no tengo tanta memoria cinematográfica, pero no sé si este año ha estado quizá más reñido que otros, porque Nomadland, que es la película ganadora, bueno, de tanto dirección como película, como actriz protagonista, tres de los grandes, se ha llevado tres, pero luego tenemos El Padre con dos y tenemos Mank con dos. No sé si, como digo, ha habido otros años, es un recuerdo que tengo yo un poco erróneo, en la que otras películas arrasaban más o tenían incluso más Oscars, ¿es posible?
Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta, entre otras cosas, porque te voy a meter aquí una cuñita. Yo con compañeros de profesión hacemos cada año una porra de los ganadores y este año me la he adjudicado yo con 15 aciertos. Bueno, con lo cual, es verdad que ha estado muy empatado y era muy difícil acertar, pero aquí tenéis al oráculo de Delfos que este año lo ha clavado.
Qué bueno.
Y sí, te doy la razón en que ha sido una gala muy, muy empatada. Uh-huh. No había ningún claro favorito. De hecho, alguna quiniela de las que había de crítica de allí de Estados Unidos ha fallado en sus predicciones porque había siempre en cada categoría dos o tres muy, muy igualadas. Y creo que este año el hecho de que no hayamos podido acudir a los cines y su visionado haya sido como un poco más esparcido, ¿no? Que estaban más separadas entre sí los estrenos. Muchas han sido de última hora, muchas se han visto en plataforma. Ha hecho que la opinión personal de cada uno vaya más por su lado en vez de ir un poco al de la masa. Y eso es lo que yo creo que ha hecho que se iguale todo un poco y a mí me ha gustado mucho.
¿Y cuál fue tu porra? Cuéntanos cuáles has acertado.
Pues mira, yo te cuento, si quieres, vamos así por orden. Mejor película se lo ha llevado Nomadland, que sí que es verdad que podríamos decir que es la gran vencedora porque se ha llevado los dos grandes premios y la acerté. Bueno, es para quien no la conozca, es una película que habla un poco del sueño americano frustrado y de una mujer que tras perderlo todo en la crisis, pues viaja hacia el oeste al intentar labrarse una nueva vida y vive un poco como una nómada en su caravana. A mí tengo que decir que no me gustó. Yo sabía que iba a ganar, pero vale. Me parece que la película está bien el mensaje, pero se hace un poco tediosa.
Vale.
Vale, no era mi película favorita de las que había nominadas a Mejor Película.
Vale, ¿y qué te parece? Luego nos adentraremos en los premios más personalizados, pero Frances McDormand, ¿qué te parece su interpretación? Porque yo tengo que decirte que esta película todavía no la he visto, pero no sé si se llevó el Oscar por tres anuncios a las afueras, ¿se lo llevó?
Se llevó el Oscar, pero creo recordar que no era mejor actriz, sino mejor actriz de reparto, aunque ahora me pillas un poco.
Tranqui. No, te lo decía porque a mí esa película me encantó. Fue la primera película que vi de ella y me pareció increíble, me pareció una interpretación
buenísima. Es una gran actriz, hace un muy buen papel, aunque sí que te tengo que decir que yo aquí fallé con la actriz.
Ajá.
Porque me pudo el corazón y yo voté a Viola Davis.
Sí.
que hacía también pues un personaje muy llamativo, ¿no? Hacía en La Madre del Blues, era un personaje en el que cantaba, estaba caracterizada, como luego hablaremos, de una manera pues muy llamativa y tenía una gran interpretación física ese personaje, y a mí me hubiera hecho ilusión que se lo hubiese llevado ella, pero igualmente cualquiera de las dos se lo merecía.
Y oye, ya a título más personal, Frances McDormand ha escalado al más alto Olimpo de las actrices con 3 Oscars de los grandes. Ha superado a Meryl Streep. Estamos hablando, corrígeme, de la mujer, de la actriz con más Oscars.
Pues es la actriz con más Oscars, pero nunca superará a Meryl Streep en ser la actriz con más nominaciones, porque la pobre es que es la eterna invitada a la boda y nunca la novia, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero
ha ido. Pero sí, es verdad que ha pasado de ser una actriz, bueno, que siempre había tenido su reputación, a de repente, pues un poco por lo que has comentado, por 3 anuncios a las afueras y ahora esta, ponerse ahí en el top de actrices históricas.
Es que a mí me llama mucho la atención, porque tengo que reconocer que no la conocía tanto, pero, oye, es que tiene 63 años y aunque le está llegando, no sé si la fama, pero desde luego la fama quizá más mainstream o para un público, bueno, pues menos especializado, como puedo ser yo perfectamente. Oye, la verdad es que le está llegando con un poco de retraso, pero 3 Oscars de los grandes es algo complicado, algo muy valorable. Y bueno, oye, quién sabe lo que nos queda todavía de ella, porque a sus 63 años, bueno, le queda cierto recorrido, yo creo que...
Sí, le queda recorrido, además le quedan papeles muy premiables, porque es verdad que en cine, ¿no?, hay una franja de edad, que es la mediana edad, en el cual generalmente sueles tener papeles que a lo mejor no lucen tanto, aunque sean más comerciales, y a partir de una edad te van dando esos papeles que ya te permiten un poco hacer lo que digo yo de alma atormentada, sí. Que siempre va muy bien en estas cosas de los premios, así que, oye, tiene posibilidad y lo acabo de ver, está segunda, porque está a uno de igualar a Katharine Hepburn, que es, ajá, la actriz con más Oscars, o sea que, wow, tiene todavía, pero yo creo que la puede superar.
¿Y cuántos tiene Hepburn? ¿4?
Cuatro, sí, sí, cuatro, está uno por encima de ella.
Bueno, pues ya veremos si llega, desde luego estamos hablando de palabras mayores con Hepburn, pero bueno, oye, que si se queda segunda, ya es algo espectacular, así que... Y
hablando además de, pues un poco de hitos que trae, sí, consigo Nomadland, a comentar también que el Oscar a Mejor Dirección se lo llevó Chloe Zhao, que es la directora de esta película, y que es la primera mujer asiática que se lleva este premio.
Desde luego, otra noticia impactante, y por cerrar con Nomadland, oye, lo que decíamos, dirección, película y actriz protagonista. Quizá los 3 premios más importantes y desde luego, mira, se ha llevado un 50% de las nominaciones que tenía y nada, simplemente decir que estará en cines y que está ya en cines y desde el 30 de abril en Disney Plus.
O sea, así es, ahí la podremos ver. Si no me equivoco, dentro de lo que es la sección Star lo encontrarán. Y bueno, oye, como siempre, para criticar hay que ver, así que yo invito a los oyentes a que la vean y opinen a ver qué les parece.
Eso es. Y oye, hablando de, no de famas tardías, porque este individuo es mucho más que famoso desde hace mucho tiempo, pero sí de reconocimientos tardíos, ¿cómo no iba a tener un Oscar Anthony Hopkins? Ya era hora, ¿verdad?
Bueno, el segundo, porque ganó uno por El silencio de los corderos.
¿Pero era de reparto este, o no?
No, era mejor actor.
Ah, pues mira, estaba equivocado.
Era mejor actor, es su segundo Oscar. Y bueno, merecido, porque hace un papelón en la película, ¿sí?, del padre. Además, es una película muy dura. Ajá. Yo la he visto, es una película muy dura de ver, porque bueno, no es un spoiler, es el argumento, interpreta a un hombre con Alzheimer.
Uf.
Y... está espectacular, hay momentos de mucha tensión en los que ves el sufrimiento de un ser humano en esas circunstancias y de los familiares que lo rodean y ya te digo que a mí es una película que se me atragando un poco por la dureza. Así que merecido, aunque ha habido cierta polémica y nos ha dolido creo a todos un poco que coincidiese justo con la nominación póstuma de Chadwick Boseman, que nos dejó hace unos meses debido al cáncer, el actor mundialmente conocido por interpretar a Black Panther. Y bueno, se ha quedado ahí gente un poquito con la pena de que no se lo hayan dado a ellos. Hay que decir que Anthony Hopkins estuvo impecable porque dedicó el premio y dijo que sentía que solo se quedase en esta nominación para él porque estaba seguro que nos quedaba por regalar muchos más años de grandes interpretaciones por su parte, con lo cual quedó como un señor, como lo que es. Uh-huh. Y fue un momento muy bonito también de la gala.
Pero tirando de, bueno, de políticamente incorrecto, ¿crees que lo merecía? ¿O que por fallecer repentinamente se le debía dar el Oscar más como reconocimiento póstumo que por realmente sus méritos cinematográficos? Porque
pues mira, me voy a mojar y te voy a decir que a mí Chadwick Boseman me parece de la generación de actores jóvenes que tenemos ahora mismo, por debajo de los 40 años, ¿vale? Un top 5, sin duda, de actores. Me parece que era un grandísimo actor. Y sí que es cierto que quizá este no era su mejor papel, con lo cual, si solo valorase esta película, hubiera votado a Anthony Hopkins, como de hecho voté en mi encuesta. Pero si hubiera sido académico y hubiera tenido que votar de verdad y mi voto hubiese valido, debido a todo lo que hizo y ya no podrá hacer, me hubiera decantado por él.
Bueno, pues oye, si tú lo dices, aquí el experto eres tú, así que yo me fío 100%. Le tengo pendiente revisar un poco su filmografía porque, si lo valoras tan alto, por algo será, sin ningún tipo de duda. Y cuéntame un poco más del padre, porque sí que es verdad que había leído que era dura, pero tan dura es la verdad es que sin duda el Alzheimer es una de las enfermedades más duras que hay. Impacta mucho la película.
Impacta mucho. Yo creo que además, al menos hablo un poco en mi posición personal, pero creo que todo el mundo estaréis conmigo en que las enfermedades mentales generan mucho miedo en la población, ¿no? Porque al final lo más puro que tiene un ser humano es su cabeza y cuando pierdes la razón, pues te sientes un poco como desvalido. Y entonces el ver, el enfrentarse a esa realidad que por desgracia, pues sucede y hay que saber que está ahí, se hace muy, muy duro y ya te digo, hay momentos que son la cotidianidad de una persona con esta enfermedad, pero que cuando los ves en una pantalla y tan bien interpretados, tanto por él como por Olivia Colman, que también está espectacular en la película, hace de su hija, pues son realmente duros y además es una película que realmente viene de una adaptación teatral, o sea, era una obra de teatro en su momento, con lo cual pasa en muy poquitos escenarios, siempre como en sitios muy pequeños, que te hace conectar mucho con los personajes y ya te digo, tienes momentos al borde de la lágrima.
Pues precisamente a colación de esto que me cuentas del borde de la lágrima, quería decirte que me llama la atención que las tres películas más nominadas sean dramas. No sé si ha coincidido por un inconsciente colectivo de la pandemia o cuál ha sido la razón, pero la siguiente película de un director afamadísimo que conocemos y que nos encanta, como es David Fincher, también es un drama con un diseño de producción premiado con el Oscar y una fotografía que, solo con verlo te llama la atención. Estoy viendo el póster, he visto algunas imágenes y llama mucho la atención, como no, interpretada por otro genio como es Gary Oldman. Así que cuéntale a los oyentes y cuéntale a mí, que todavía no la he podido ver, ¿qué te ha parecido, Mank?
Pues mira, fue la primera película de las nominadas que vi, porque antes de saber incluso cuáles iban a ser, la subieron a Netflix y bueno, siendo una película que realmente cuenta historia del cine, porque bueno, es un biopic sobre el guionista de la famosa película Ciudadano Kane. Entonces se repasa un poco pues todo lo que fue ese rodaje con Orson Welles hasta el estreno de la película, que bueno, está considerada una de las películas más grandes que han existido. Así que la historia me llamaba mucho la atención. Gary Oldman, pues qué voy a decirte de él que no sepas ya, es un actor que me encanta. Así que la vi y es cierto que me gustó mucho, visualmente es muy potente, porque está rodada en blanco y negro, con un diseño de producción, con un vestuario maravillosos. Y es una película que a todos los que nos gusta el cine, pues te lleva a esa época del Hollywood dorado y que a veces tenía muchas historias tristes detrás de ese dorado, ¿no? Era un poco oro falso, pero oro al fin y al cabo del que reluce. Y son historias bonitas de ver, aunque sí que es cierto que creo que el hype le ha costado caro. Y el hecho de ser una película de David Fincher, con Gary Oldman, con Amanda Seyfried, hablar de Ciudadano Kane, creo muchas expectativas que luego cuando la acabas de ver, es verdad que es una película entretenida, que es una película bonita en cierta manera, pero que tampoco la ves de Oscar. Por ponerte un ejemplo, si alguien ve Mank y le gusta y se queda con ganas de más películas de este tipo, yo le recomendaría Trumbo, que es una película que habla sobre un guionista que era Dalton Trumbo, que bueno, fue acusado de comunista en la época en la que en Estados Unidos se perseguía a todo el que tuviera algo que ver con el partido, y tuvo que escribir durante mucho tiempo guiones bajo seudónimo porque, bueno, tenía prohibido trabajar. Y la película que está interpretada por Bryan Cranston es realmente buena, te sirve para ver una etapa oculta de Hollywood, con anécdotas además muy curiosas, y me parece mejor película que Mank.
Tomamos nota entonces, porque desde luego es una de esas etapas del mundo del cine, de ese siglo XX, que oye, a mí siempre me apetece ver, así que nada, lo dicho, tomo nota. Y me gustaría que me dieras tu opinión sobre las otras nominadas a la mejor película, porque imagino que, bueno, estoy seguro que las habrás visto todas, pero quería saber, bueno, tenemos aquí Judas y el Mesías Negro, Minari, El Juicio de los Siete de Chicago, Sound of Metal y Una Joven Prometedora. Lo primero que me llama la atención es que tanto Sound of Metal como El Juicio de los Siete de Chicago ya provienen de plataformas. Estoy viendo que, bueno, también Mank venía de Netflix, pero El Juicio de los Siete de Chicago proviene de Netflix y Sound of Metal de Amazon Prime. O sea que volvemos a lo que ya hemos comentado aquí todo este año, toda esta temporada en Fronteras en Secuencia Cero, que es la importancia, el predominio cada vez más de las plataformas en el mundo del cine. Es increíble cómo se va viendo la presencia que hasta hace un año, dos años, era algo muy, muy novedoso. Y oye, es que ya no sé si me llama la atención o tiene que dejar de llamármela, porque me parece muy, muy curioso, y además cómo está tan presente en los carteles de las películas, como dejando patente que, oye, somos nosotros los que ponemos el dinero, los que financiamos la producción y queremos estar ahí, queremos ser el nuevo cine o por lo menos parte del cine.
Tú lo has dicho, al final son el nuevo cine y es verdad que les ha venido muy bien el hecho de la pandemia, porque han sido el último recurso de muchas películas para estrenarse, o a veces sus películas eran las únicas que se podían estrenar. Y eso ha hecho que cojan cada vez más cartel, por decirlo de alguna manera, en este tipo de premios. Y creo que han venido ya para quedarse, con estrategias distintas, porque Netflix pues tiene, como hemos comentado, Mank, también El Juicio de los Siete de Chicago, que son películas muy fácilmente digeribles, son películas para el gran público, son grandes producciones, entre comillas, pero tienen una parte, digamos, menos artística, mientras que Amazon, por ejemplo, con The Sound of Metal, ha ido hacia una película muy autoral, que puede recordar un poco a Whiplash por ese componente musical que tiene y ser un drama. Y a mí al menos me la recordó bastante y creo que se diferencia un poco en de qué manera quieren llegar a este tipo de galardones, ¿no? Amazon está, creo, mucho más cerca de poder llevarse una estatuilla que Netflix, que en cambio sí va a tener el apoyo del público.
Claro, o sea, Netflix apuesta por un proyecto más mainstream, por así decirlo, más que le llegue a cualquiera, y Amazon Prime algo más artesanal. Me llamó mucho la atención la de Sound of Metal, que es la historia, imagino que, ya te digo, cuéntame tú más, pero de un batería de un grupo de metal que se queda sordo. No sé si me equivoco, pero es eso, ¿verdad?
Lo has definido perfectamente. Sí, es un batería que de repente empieza a tener problemas de audición y cuando acude pues a la revisión le dicen que se va a quedar sordo, sí o sí. No tiene solución. Y bueno, es un poco ese drama personal en el cual alguien que su vida es la música y que además estaba teniendo pues éxito, ¿no?, en su profesión, tiene que enfrentarse a la que va a ser su realidad, que es el hecho de que va a seguir perdiendo la audición paulatinamente, y un poco pues buscar cómo adaptar tu vida. Tiene una parte de duelo por el hecho de no voy a poder hacer lo que hacía o no de la misma manera, y por otro lado de esperanza, de decir, bueno, hay que afrontar, hay que coger las riendas de esa situación y tratar de seguir viviendo y seguir haciendo lo que me apasiona. es una buena película a nivel musical y de montaje, sobre todo cómo combinan esa parte de sonido con las imágenes. De hecho, ganaron el Oscar también a mejor montaje. Es realmente buena, de lo mejorcito que se han visto en los últimos años, aunque como película a mí es que irremediablemente me recordaba mucho a Whiplash por el hecho de la batería, del músico atormentado y tal, y Whiplash es mejor película.
Digamos que Whiplash es la que rompió en ese sentido, ¿no? la innovadora dentro de ese género musical.
Exacto.
Y Sound of Metal ha seguido el camino. Entonces, de estas 8 películas nominadas a mejor película, ¿cuál ha sido la que más te ha gustado? ¿Con cuál te quedarías?
Pues fíjate, la que más me ha gustado como espectador, ¿eh? Aquí me quito la chaqueta de dar los Oscar y me pongo las palomitas de espectador. Una joven prometedora.
Ah.
Me parece una película gamberra, en cierta manera. Es una película de venganza de una chica que, bueno, pues lo pierde todo y decide vengarse de aquellos que le han hecho perderlo todo. Es muy llamativa visualmente, es una película, bueno, ya se ve el cartel, ¿no? Con ese pintalabios enfrente de ella. Sí, sí. Las pelucas que lleva Carey Mulligan, que además está muy, muy bien en el papel. Y eso que yo, habituado a papeles suyos que eran un poquito más relajados, ¿no? Como pudo ser en el Gran Gatsby o tal, al principio dije, uy, no sé yo cómo va a hacer esta chica una película de venganza. Pero, ¿qué va? O sea, me pareció muy fresca. Tiene un puntito así como salvaje, ¿sabes? Muy de público joven. Y, sinceramente, a mí como espectador es la que más me ha divertido y es la única que ahora mismo, a día de hoy, me volvería a poner.
Qué bien. Pues, de nuevo, me la apunto porque me llama mucha atención. Como tú dices, solo el cartel, a veces viendo los carteles ya como que captas un poco las intenciones de la película y, desde luego, es un cartel que, como mínimo, llama mucho la atención. Y te quería preguntar, en concreto, por Judas y el Mesías Negro, porque también el cartel me llama mucho la atención. Es un cartel en tonos oscuros, rojos y negros. Y bueno, la verdad, no sé en qué consiste, así que cuéntame.
Pues bueno, sigue un poco esta moda que hay ahora de los biopics, de las películas biográficas y especialmente de todo aquello que tiene que ver con el movimiento por los derechos civiles, ¿no? Que es algo que ahora está muy, muy en auge y de hecho se ve en las nominadas, porque teníamos esta, teníamos El juicio de los 7 de Chicago, también tenía alguna nominación por ahí, Una noche en Miami. Son todas películas con componente racial, con componente de protesta. Y esta historia giraba en torno a Bill, que fue uno de los líderes de los Panteras Negras. Y bueno, pues cómo cooperó con el FBI a cambio de entregar a parte de esa cúpula de los Panteras Negras, que sabes que eran, digamos, la parte armada de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Y bueno, es una película que cuenta una verdad un poco incómoda, porque claro, hablamos de un infiltrado, ¿no? De un topo que, por salvarse él, entrega al resto de sus compañeros. Y además una época en la que el FBI, que en teoría está para salvaguardar la libertad de los ciudadanos, iba contra sus propios ciudadanos. Es una película entretenida, es uno de los biopics de este tema, creo yo, que más ágiles se hacen y que más fáciles son de ver y de entender por cualquiera. Además, el actor que se ha llevado el Oscar a mejor actor secundario, Daniel Kaluuya, creo que es el apellido, que no es sencillo, yo tenía claro que iba a ser el ganador, porque hace un personaje, pues como te digo, conflictivo, que luce mucho. Y además es, pues, la imagen icónica de esta película.
¿Y crees que ha podido venir esta película a colación de todo el movimiento Black Lives Matter? Porque quizá en los últimos 2, 3, 4 meses ha perdido un poco de atención mediática, pero hace un año, sobre todo desde el asesinato de George Floyd, creo que no se hablaba de otro tema, sobre todo en Estados Unidos. O sea que quizá la producción empezó en ese momento y es ahora cuando llega el reconocimiento con los Oscars, pero ¿crees que ha tenido que ver por tratarse de un biopic de temática social?
Fíjate, aquí al final hay muy causa-efecto, pero de verdad, o sea, sin querer parecer fríos o que esto se hace por, de una manera cruel. Al final, el cine es un negocio. Entonces, cuando hay un tema en auge, como en este caso puede ser algo pues tan importante como el tema de los derechos de los afroamericanos y que tanto tiene que cambiar, pues se da cuenta los productores de que son historias que están interesando a la gente. Entonces, cuando abres ese cajón, a veces de guiones que te llegaron y que en aquel momento pues no los viste interesantes, porque recuerdas que tenías alguno que tenía algo que ver con esto, y entonces pues ese dinero que nunca se le destinó a lo mejor hace 3 años, se le destina ahora porque a la gente lo está demandando, porque la gente quiere saber más de esto. Y creo que por eso estamos viendo tanta película, un poco de protesta social y sobre todo de tema interracial, porque estamos viviendo un momento de cambio, un momento en el que la gente está luchando por estas cosas, y qué mejor un poco que educarla de dónde vienen estos movimientos de protesta con este tipo de películas. Creo que es el momento ahora de sacarlas.
Está bien, porque al final el cine, oye, es la representación, o debería ser también un modo o un receptor, un canalizador de lo que está sucediendo en el mundo, en la sociedad. Así que qué mejor forma que a través de la gran pantalla de conocer un poco más sobre temas que nos preocupan a todos. Casi para acabar, Luis, coméntame qué te ha parecido la premiada a mejor película internacional. Otra ronda, la película danesa.
Pues mira, como te comentaba, fue uno de los momentos más emotivos de la gala, por la historia que te he comentado de su director, ¿no? Perdiendo, por desgracia, a su hija en un accidente. Es una película que yo vi de las últimas, porque sí que es verdad que lo que es la categoría de mejor película extranjera, pues suele ser de la menos llamativa, a no ser que tengamos una española entre ellas o una iberoamericana, que entonces sí que por cercanía las acabas viendo.
Sí.
Pero claro, aquí te encuentras con películas, pues yo qué sé, de Hong Kong, como era este año, de Túnez, tal. No las
sueles ver. Sí, sí.
Claro, este año me decanté por esta más que nada porque el actor protagonista es Mads Mikkelsen.
Sí, sí, sí.
Y bueno, es un rostro tan conocido por todos, ¿no? Que digo, bueno, vamos a darle una oportunidad. La película gira en torno a 4 profesores de instituto que hacen, como te diría yo, un experimento sociológico, ¿vale? En el que cada uno de ellos tiene que tener una tasa de alcohol en sangre durante su día a día, y es un poco ver cómo vive cada uno su día según lo etílico que vas.
¿Qué dices? ¡Qué interesante!
Es una película interesante como concepto, con algún momento divertido, porque es verdad que es una película que busca un poco la comicidad del drama de unos que acaban siendo alcohólicos,
claro, al fin y al cabo. Claro.
Pero claro, se dan muchos momentos, pues como te puedes imaginar, de risa un poco y de vergüenza ajena. Sí que es verdad que me parece una película demasiado autoral, demasiado rara, entre comillas, uh-huh. Y bueno, pues muy película europea que por festivales funciona muy bien, pero que para el gran público desde luego no es.
Uh-huh. Y cerramos, si te parece, el análisis, a no ser que tengas algo más que comentar, que por supuesto estaremos encantados de escuchar, con, oye, una conocida de Secuencia Cero, Soul, que ha ganado el largometraje a Mejor Proyecto de Animación. Qué decir, de Soul, si le hemos dedicado una buena parte del programa a Pixar, sin duda, merecido.
Sí, era la gran favorita y bueno, todos ya lo dábamos por hecho, merecido totalmente. No solo porque las películas de Pixar suelen ser las ganadoras de esta categoría, sino porque este año estábamos hablando de una de las mejores películas de la historia de Pixar. Mm. Así que nada, solo queda aplaudirles. Y sí que voy a comentarte un dato que, digo, no podemos acabar Secuencia Cero sin tirar, como siempre, un poco para casa. Y es que el Oscar a maquillaje y peluquería lo ha ganado un español, que es Sergio López Rivera, que era el director de maquillaje y peluquería de la película de La Madre del Blues, la que te he comentado que interpretaba, sí, Viola Davis,
sí,
y era el encargado de ese maquillaje que tanto revuelo ha generado en Estados Unidos. Y bueno, subió él a recogerlo junto con 2 de sus compañeras. Y como anécdota decir que el pobre estuvo tan emocionado que no fue capaz de hacer el discurso, lo tuvieron que hacer ellas, el de agradecimiento, porque no se lo esperaba. Y estaba muy, muy emocionado. Pero bueno, siempre es una alegría que un compatriota se lleve uno de estos premios.
Sin duda. Siempre es una gran noticia para el cine español. Pues hasta aquí llega nuestro repaso a los Oscars 2021. Una cita diferente, pero que, bueno, oye, siempre está bien. Ha sido, como decíamos al inicio, fluida, interesante. Y desde aquí, ¿qué podemos hacer? Recomendar a todos nuestros oyentes que sigan los consejos de Luis y que vean las películas que han sido nominadas y premiadas. Antes de despedirnos, Luis, me gustaría comentarte otra noticia que, oye, creo que es un buen síntoma, un síntoma esperanzador, aunque la película, no sé si la has visto, pero, no, hombre, yo no sé si iría a verla, pero el caso es que Godzilla vs. Kong ha sido un auténtico triunfo a nivel taquillero en este contexto de pandemia, porque tan solo en Estados Unidos ha conseguido casi 50 millones de dólares en apenas menos de una semana, de miércoles a domingo. Ha superado con creces a lo que ingresó Wonder Woman 1984, que estaba en 16,7. Así que no sé si la has visto. Yo, insisto, creo que no dedicaría una tarde libre a ver Godzilla vs. Kong, pero sí me parece una gran noticia que la gente, oye, se anime a ir al cine ahora que las restricciones están cada vez decayendo. Así que, no sé, cuéntame.
Pues te tengo que llevar la contraria, porque te tengo que decir que no la he visto, porque por las circunstancias del COVID y del trabajo no he podido acudir a salas a verla, así que me tendré que esperar ya a su estreno en plataformas. Pero yo sí que es una película a la que le dedicaría una tarde, porque bueno, al final da lo que te promete, que es un gran espectáculo visual. Recuperar esas películas de monstruos que en su momento, en los 90, tuvieron también tanto éxito. Y fíjate, las dos de Godzilla, es verdad, que son francamente mejorables. Pero claro, la de Kong, la Isla de la Calavera, me pareció una buena película dentro de su género, con toquecitos que, oye, la hacían un poco diferente y un producto, digamos, de un poco más de calidad. Y tengo curiosidad por ver, además, quién gana. Porque yo no sé si tú te posicionas, yo siempre he sido Team Kong.
Sí,
ganas de ver si salimos ganando o no, sí. Tiramos ya el lagarto este japonés fuera o cómo está la cosa.
No, si me tengo que posicionar, desde luego voy con el simio gigantesco. No, pero simplemente tenía la sensación de que oye, ya había habido como cuatro películas de Godzilla, no sé cuántas de King Kong. Al final no sé, me pareció curioso que ya era como el crossover definitivo, pero bueno, mira, si es para que la gente vaya al cine de nuevo y se reactive, me parece una gran noticia. Así que bueno, nada, Luis, no me queda otra que despedirte. Ha sido, como siempre, un verdadero placer charlar contigo de cine. Y nos escuchamos muy pronto en la próxima edición de Secuencia Cero. Es oficial. El Comité Olímpico Internacional ha anunciado una serie de eventos deportivos virtuales que tendrán lugar antes de los Juegos Olímpicos de Tokio y que han sido bautizados como Olympic Virtual Series. Esta serie de eventos serán los primeros juegos virtuales en gozar de licencia olímpica oficial. Estas competiciones virtuales arrancarán el próximo 13 de mayo y durarán hasta el 23 de junio. Por el momento se han anunciado 5 competiciones diferentes. La Federación Internacional de Automovilismo organizará la competición de Gran Turismo con el juego Gran Turismo Sport. La Unión de Ciclistas Internacional organizará una competición de Swift, una plataforma virtual de ciclismo indoor. La World Baseball Softball Confederation organizará una competición de béisbol con el eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 de Konami. La Asociación World Sailing organizará una competición de regatas con el juego virtual Regat, y la Federación Internacional de Remo aún no ha publicado qué juego estará asociado a su competición, pero lo hará próximamente. La lista de deportes virtuales todavía no está cerrada, por lo que podríamos ver el desembarco de nuevas categorías como baloncesto, tenis o taekwondo antes de su estreno. Quedan todavía muchas preguntas por responder sobre estos Juegos Olímpicos virtuales, como quiénes participarán o cómo se llevarán a cabo estas competiciones, pero ha quedado una cosa bien clara. El recorrido de los eSports parece imparable y esto es tan solo una nueva muestra de cómo lo digital, cómo lo tecnológico está cambiando el paradigma y está poniéndose al nivel, por lo menos al nivel, de los deportes más tradicionales. Desde luego, amigos, no sé qué opináis al respecto, pero me parece una absoluta revolución. Me parece que como digo, se está dando un paso más allá, y en esta era en la que el teletrabajo se está imponiendo y se va a imponer, y que parece que el divertimento, el entretenimiento desde casa está tomando un nuevo cariz, al fin y al cabo los eSports, lo estamos viendo con el videojuego FIFA sobre todo, y con otros eSports en general, parece que se está asumiendo como algo que ya está ante nosotros y va a quedar como algo definitivo. Y tendrá, así lo ha establecido el Comité Olímpico Internacional, tendrá validez y se instalarán unas nuevas Olimpiadas. Lo que nos demuestra, en mi opinión, con una buena virtud, con una buena idea, que los organismos oficiales ya están asumiendo que deben dar ese paso, deben adaptarse a los tiempos y plegarse a lo que viene siendo el entretenimiento de tantas nuevas generaciones. Como sabéis, tenéis las vías de contacto del programa, en donde me encanta interactuar con vosotros para estar al tanto de vuestras opiniones y reacciones, y más en un programa como el de hoy, tan novedoso, en el que me gustaría mucho saber cuál es vuestra opinión. La cuenta de Instagram del programa es @fronterasdelimposible, y además, como siempre, en Twitter tenéis la cuenta @fronteimposible, en Facebook la página Fronteras del Imposible, y aquí en iVoox, en el canal del podcast, donde podéis dejar comentarios y vuestras opiniones. Si os queréis extender o mandarme cualquier tipo de recomendación u opinión un poco más elaborada, tenéis a vuestra disposición la cuenta de correo del programa fronterasdelimposible@gmail.com. En fin, amigos, llegamos hasta el final de una nueva edición de Fronteras de lo Imposible, un programa, espero que os haya servido, os haya parecido útil y hayáis aprendido junto a mí, porque, como os decía, estoy aprendiendo del mismo modo que vosotros y es siempre un placer compartir las investigaciones e informaciones que trato de recabar para el programa. No me queda otra que desearos que estéis muy bien, que estéis afrontando la pandemia, de la cual esperemos ya estemos en la parte final de la mejor manera. No me queda otra que mandaros un fuerte abrazo. Hasta nuestro próximo encuentro.